Bienvenidos a Barra Libre, un podcast spin-off de la Unión Podcastera. Aquí discutiremos los problemas que enfrentan los productores de podcast y el podcasting en general. Trataremos de ayudarte a mejorar tu podcast a través de la experiencia compartida de los podcasters de la comunidad de la Unión Podcastera.
El próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español. Y en la Unión Podcastera ya estamos ultimando todos los detalles para disfrutarlo por todo lo alto. Hemos preparado un maratón de 24 horas, durante las que estaremos emitiendo programación en directo, y a la que se sumarán decenas de podcasters de varios países de habla hispana. El evento tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre y será posible seguirlo a través de internet. Oyentes y podcasters participarán en el maratón por redes sociales y chat en vivo. ¿Te gustaría formar parte como oyente, podcaster o patrocinador? Entra en www.unionpodcastera.com/maratón y descubre cómo. Juntos hacemos podcasting. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.
Desde 2015, Spotify abrió al mundo de los podcasts a sus más de 75 millones de usuarios a nivel mundial. Hace tan solo unas semanas llegó un acuerdo con la comediante norteamericana Amy Schumer para desarrollar un podcast en exclusivo. Un acuerdo de $1,000,000. $1,000,000 que tal vez para el mundo del entretenimiento no signifique mucho dinero, pero en este caso estamos hablando de un podcast. Lo que demuestra que Spotify se está tomando muy en serio el mundo del podcasting. Y es por esta razón que acá en el segundo episodio de Barra Libre traímos a un grupo de podcasters para hablar sobre este tema. Así que chicos, bienvenidos. Espero ahora llegue el momento de que se presenten. Y bueno, sé que sonará que está de más, pero son las reglas de este podcast. Adelante.
Hola, mucho gusto. Francisco, ¿cómo estás? Te presento a Fernando.
Pues hola, entonces, hola, ¿cómo estáis? Mira, Félix, te presento... No, al revés, Fernando, te presento yo a Félix. ¿Cómo estáis?
Sune, te presento a Fernando. Francisco,
te presento. Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, Fernando, te presento a Fran.
Hey, ¿qué tal, muchacho? Mucho gusto.
Hola, Fernando, mucho gusto.
Como sabrán, nos hemos reunido acá para hablar sobre Spotify. Hace unas semanas también Sune, Félix y Francisco tuvieron un intercambio de ideas en Twitter y hoy queremos traer algo de lo que tuvieron en esa conversación. Quería que comenzáramos a hablar sobre este mito que hay sobre la forma de llegar a Spotify. Que esto le está rompiendo la cabeza a muchos podcasters hoy día. Conseguir la manera de llegar a Spotify. Hay un supuesto formulario que a través del tiempo se ha convertido en un mito y quiero saber cómo consiguieron llegar ustedes a Spotify. Si conocen y si conocen alguna persona que haya llegado a través de este formulario.
No conocíais el formulario, ¿de verdad? No, yo he llegado al formulario. Vale, o sea, no estoy en Spotify por ese formulario porque metí un montón de podcasts hace meses y no apareció. Yo lo encontré por Borja Girón, no sé cómo lo encontró él. Y yo anteriormente escribí a Spotify, les pregunté, les dije, y su respuesta fue mandarme algo así como que un formulario de patrocinio. Yo le dije, ¿cómo puedo meter mi podcast en Spotify? Toma, formulario de patrocinio. Yo creo que no me has entendido. Pero al final yo lo he hecho mediante Spreaker. Un día de repente apareció la opción, le dimos a todos y en pocas horas estaban ya todos puestos ahí en fila.
Sí, yo el único podcast que he mandado a Spreaker, a Spotify, que de momento solo he mandado uno por diferentes circunstancias, también lo he mandado a través de Spreaker. Pero este formulario no es un mito, como había dicho Sune, este formulario existía o existe porque se puede seguir accediendo a él. Lo que yo entiendo, y si no que me corrija Félix, es que este formulario viene de los primeros días en los que Spotify se empezó a fijar en el mundo del podcasting, no tenía acuerdos todavía con proveedores y estaba buscando posibles programas o posibles contactos, sobre todo al principio en Estados Unidos o en el mundo de habla inglesa y luego también, ¿por qué no?, en el mundo de habla hispana. No sé si me equivoco, Félix, ¿estoy en lo correcto?
En lo correcto, yo creo que sí. Tendríamos que tener los datos internos de Spotify, pero lo que se sabe es que ellos pusieron ese formulario, que además, formulario es mucho decirle, es un formato de estos de Google Docs, sí. Que podría abrir cualquiera de nosotros y decir que es de Spotify. Entonces yo al principio tuve muchas sospechas. Claro. ¿Esto será real? ¿Será verdad o no? Luego cuando lo encontré en el blog de Spotify, ya pensé, sí lo creo porque ellos mismos lo están enlazando. Pero insisto en que no he conocido a nadie, absolutamente a nadie, que haya entrado su podcast a Spotify a través de ese formulario.
Y no puede ser que tuvieran aluvión de peticiones y el chico que puso el formulario, me he equivocado. Porque cuando en Spreaker activaron, yo he dicho que se pone rápido, pero al principio no. Al principio estuvimos como 2 meses que no llegaba ninguno y te salió una nota de hay colapso, están todos en cola. Una vez que se desbloqueó, ya sí que una vez que lo envías, si lo te pones ahora mismo, mañana lo tienes puesto en Spotify. Pero antes había un colapso.
¿Sabes qué? A mí me contaron un rumor interno que decía que simultáneamente Spotify ha estado negociando con los diferentes hostings. Entonces lo activó para Spreaker y para muchos otros sitios más. Y luego llegó el momento de la negociación con NPR en Estados Unidos. Y esa negociación, al parecer, sería la que habría demorado la ingesta, la incorporación de los podcasts de Spreaker y de todas las otras plataformas. Se quedaron colgados durante mucho tiempo, al parecer, hasta que lograran solucionar e incorporar todo lo de NPR.
Uh-huh. Y yo me pregunto, esto no está en el guión, pero me hace esta pregunta. ¿Spotify qué gana cogiendo podcasts de otras plataformas? O sea, no
plata,
siendo suyos.
No, dinero.
Claro. Yo creo que estás adelantando seguramente preguntas que tenía preparadas Fernando, pero vale. Claro que lo que gana son usuarios, son público y eso se traduce en dinero, claro.
Uh-huh. Claro. Dinero, claro, dinero os referís de uso de Spotify, ¿no? O
sea, no solo eso, pero no me quiero adelantar.
Vale, pues nada, dejaremos que Fernando llegue a esa pregunta.
Sí, sí, claro, vamos encaminado a esa pregunta. Como yo lo veo ahora mismo en esta carrera de los podcasts, o de los podcasters por llegar a Spotify, veo que lo que más están sacando provecho a esto son estos los hostings especializados. Yo hago la analogía con la fiebre del oro norteamericana, donde los que más hicieron dinero fueron aquellos que vendían los picos y palas. ¿Creen ustedes que hay un negocio detrás de esto? Porque en los últimos años el margen de ganancia de Spotify ha sido bastante pequeño. Más del 70% se le va en pagar los derechos de la música. Y creo que es por eso que se están enfocando ahora en el mundo del podcasting. ¿Creen ustedes entonces que hay algo detrás de estos hosting? Porque en la actualidad es la única manera de llegar a estar en Spotify. ¿Cómo lo ven ustedes?
Hombre, yo diría que para empezar es una cuestión más práctica que otra cosa, pero es que, claro, esta pregunta habría que hacérsela a la gente de Spotify, ¿no? Pero yo entiendo que lo más práctico es contar con esta serie de proveedores externos. Como bien recordaba Félix en Twitter, tú no puedes subir un disco a Spotify por tu cuenta. Lo puedes hacer, será complicado, porque necesitas tener una discográfica detrás. Y estos proveedores, estos hostings de podcast, vienen a jugar el papel de las discográficas, en este caso, en cuanto al mundo del podcasting. Ya existe, por ejemplo, creo que es en Spreaker, corregidme, que puedes enviarlo a otra serie de distribuidores, ¿no? A Apple, lo puedes enviar a iHeart, no sé exactamente dónde, pero Spotify no es el único y Spreaker no es el único hosting que ha firmado con ellos. Entonces, ¿cuál es la estrategia con esta jugada? Bueno, replicar el modelo de la música en el mundo del podcasting, eso está claro, y para Spotify yo entiendo, o desde fuera la lógica me lleva a pensar que este es el primer paso de muchos. Primer paso es, vamos a tener podcast en nuestra plataforma porque es natural que la gente que está acostumbrada a escuchar música, que está acostumbrada a escuchar audio a través de nuestra aplicación, pues también pueda escuchar podcast. ¿Por qué no? No es raro para nuestro usuario objetivo. Si con eso conseguimos atraer más usuarios premium en el futuro, que es lo que al final le da dinero a Spotify, fenomenal. Si en el camino podemos insertar publicidad antes de cada podcast, ya hablaremos de esto después, pues fenomenal también y ganaremos un piquito como hacemos con los usuarios gratuitos. Y a más, si resulta que en un futuro a medio plazo podemos tener podcasts exclusivos en Spotify solo para usuarios premium, entonces ya rizamos el rizo y somos los campeones de todo esto. Yo me imagino que los tiros van por allí, pero no sé qué sensación tenéis vosotros.
Este podcast que ha salido de una a la semana, que está hecho por y para Spotify, también que coincida con esto, ¿no? Suena a estrategia total, ¿no? Qué casualidad cuando todos los podcasts nos dicen, ahora podéis ir allí y vas y te encuentras ahí, onda, que hay un podcast nuevo que solo puedo escuchar aquí. Entonces, no sé, me parece una buena técnica. Y no había caído en eso de que dices de que pueden haber podcasts que es solo para los premiums.
Claro, claro.
Sí, hace unos meses atrás yo quise escuchar un podcast que sacó la gente de Marvel en compañía con la plataforma Stitcher. Era acerca de la vida de Wolverine. Y bueno, resulta ser que cuando Cuando quise escuchar el podcast, la única forma que había en ese momento para conseguirlo, la única forma era hacerse premium en la plataforma de Stitcher. Eso fue lo que me pasó.
Sí, es una estrategia, claro.
Sí, todas las plataformas lo están haciendo, ¿no? Lo ha implementado Evox en España, está en Stitcher, está en Acast, que yo creo que fue como el primero de eso. Sí, Acast es una plataforma sueca, tal vez. Podría ser del mismo país que Spotify. Y es una plataforma que se dedica solamente a hacer podcast, a publicar podcast. Y fueron los primeros que hicieron ese tipo de monetización, de exigir pago por oír algunos episodios. Lo hacían dentro de su plataforma y luego lograron el acuerdo con iTunes, que es parte de lo mágico de esto, ¿no? Que pueden incluir publicidad en iTunes y también en iTunes, bueno, no en iTunes, en Apple Podcast, me corrijo.
Pero estos están siguiendo la estela de las películas, ¿no? Y las series, porque yo, por ejemplo, me enteré ayer que YouTube tiene serie propia, esta continuación de Karate Kid, de no sé cómo se llama, Yokai, no sé qué. Entonces, cada plataforma tiene su cosa exclusiva. ¿Y esto en el podcast os parece bien? Yo todavía no puedo decir ni sí ni no, porque lo mismo acabo haciéndolo, pero en principio me parece raro.
Pero yo creo que esto es una consecuencia de la profesionalización del sector, ¿no? Y mucha gente dice, pues la pregunta que has hecho tú, ¿te parece bien? Pues vamos a ver, como usuario me puede parecer una faena, ¿no? Porque al igual que pasa con las series, yo tengo Netflix y me pierdo Juego de Tronos porque lo ponen en HBO. Claro. Pero es que esto ocurre siempre, con todos los mercados, tú no puedes tenerlo todo, salvo que lo pagues todo por separado, ¿no? Desde el punto de vista del oyente, como digo, pues es complicado. Desde el punto de vista del podcaster que no pretende vivir de este mundillo, pues perfecto, pues nada, ellos que jueguen a su juego, que yo seguiré con lo mío, seguiré subiendo mi podcast a donde me apetezca y nada. Pero desde el punto de vista del profesional del sector, me parece, no voy a decir bien, me parece normal. Pues oye, cada uno busca sus mejores acuerdos y si mi podcast está disponible solo en Acast o solo en Spotify y me pagan por ello, pues fenomenal. Una a la semana Spotify está solo disponible allí, si no escuchas en Spotify no lo puedes escuchar y a Molo y a su equipo pues les pagan porque lo hagan. Oye, pues viva ellos.
Sí, no, es una cosa que o sea, el año pasado no me hubiese imaginado que eso pudiera existir y que se pudiera hacer así, que directamente una plataforma contrate gente para hacer un podcast. O sea, no, era esa posibilidad no la había contemplado en todos estos años.
Al final, fíjate que es el esquema de distribución se parece en el podcasting y en otras artes, por llamarla de alguna manera. Se parece a lo que ocurre con la radio, que oyes a unos talentos en una cadena de radio, sí, y en otras cadenas no, porque tienen un acuerdo y un contrato firmado, pero también se puede parecer a la música en que puedes oír de determinadas canciones y a ciertos artistas en unas plataformas sí y en otras plataformas no. Claro. Por cuestión de contratos, se parece al cine, que tú incluso voy a mi ciudad en Bogotá, voy al cine, voy a un multiplex y digo, ah, aquí me tienen 8 películas diferentes, puedo elegir entre 8 películas, pero no está la que yo quiero porque me antojé de una que no estaba allí, que no esté distribuida por esa compañía. Entonces tengo que irme o a otro cine o a uno que no sea comercial, por ejemplo, a la Cinemateca Pública que distribuye cine de otra manera. Entonces siempre estamos restringidos a que la distribución de todos los productos, me lo sé también con revistas, con libros, con todo, está dependiendo de unos canales de distribución. Spotify es un canal de distribución, pero no podemos esperar que Spotify nos dé todo en el mismo canal.
Pero esto, ¿por qué iTunes no lo había hecho antes? O sea, ¿por qué se supone que el papá podcaster es iTunes y ahora llega Spotify y parece que viene con muchísima fuerza y iTunes sigue ahí anclado que ya parece el abuelo del podcasting? Porque sí, sabemos que está ahí, pero está igual que en 2009. No ha hecho nada por el podcasting y eso que todo
el mundo... Se ha cambiado el nombre.
Apple Podcast ha puesto una aplicación.
No, hombre...
Sí, incluso podemos ver que la gente de Spotify toma decisiones contrarias a las que está tomando la gente de Apple Podcasts. Por ejemplo, lanzaron el haber lanzado los podcasts en la misma aplicación de música. Eso es contrario a lo que después terminó haciendo la gente de Apple, que fue, separó la, la aplicación de música totalmente de lo que era la aplicación, sí, de podcast.
Claro. Uh-huh.
De hecho, me he encontrado con personas que me dicen, pero ¿y dónde puedo oír tu podcast? Pues tienes un iPhone, búscalo ahí, está la aplicación de podcast. ¡Ah, qué genial! Y abren Apple Music y me dicen, pero claro, no te encuentro.
Claro, pero...
Yo tengo que explicar, no, es que es una aplicación aparte.
Para y luego también está la gente que dice, ah, es verdad, la tengo aquí, le da y sale 3.000 elementos por escuchar. O sea, que ya alguna vez se suscribieron a todo, claro, eso y lo olvidaron por las eras.
Pero todo esto tiene sentido en el momento en el que uno entiende qué es lo que pretende vender cada una de las plataformas, ¿no? Me remito a lo que he dicho antes sobre Spotify. Spotify quiere vender suscripciones premium y junta los podcasts con la música porque entiende que con eso puede llegar a nuevos usuarios. En España, por ejemplo, Todopoderosos, que funciona muy bien, de repente dicen, ya estamos en Spotify. Bueno, pues ahí tienes a los, no sé cuántos serán, 50.000 suscriptores de Todopoderosos, que dicen, ah, vale, bueno, pues de ellos X irán a verlo allí a Spotify, usuarios nuevos que ganan y que querrán retener. Pero en el caso de Apple fue todo lo contrario. Apple metió los podcasts en iTunes con la música, con las películas y con el resto de contenidos audiovisuales, pensando que eso les iba a ayudar a vender pues música, películas, etcétera, etcétera, etcétera. iTunes rápidamente se vio que tenía dos líneas de negocios, que era la música por un lado, que tampoco es que haya sido nunca lo que más haya significado a Apple, y por otro lado los podcasts en sí. Pero es que los podcasts no les ayudaban a vender música, los podcasts les ayudaban a vender móviles. De ahí que sacaran la aplicación fuera, de ahí que Apple se haya durante estos años distinguido por ser, entre otras muchas cosas, el papá del podcast, como dice Sune, porque ellos se dieron cuenta que en Estados Unidos se podían colocar como esa plataforma que, bueno, eran los padrinos del podcast, pero nunca se han mojado en realidad. Ellos nunca han alojado, nunca han comercializado, nunca han hecho nada más que ponerse en medio y decir, aquí está este podcast, aquí está este podcast. Entonces ellos han seguido una estrategia diferente a la de Spotify ahora, porque ellos que lo que quieren es vender iPhones, punto pelota.
Y de hecho la página de usuario de iTunes donde subes podcast era bastante cutre. Y ahora, qué casualidad, ahora me parece a mí que alguien le dijeron, oye, que Spotify se van a meter en los podcasts. Y entonces iTunes intentó hacer algo que parece que ha puesto un poquito más bonita la página como para hacer ver que está por nosotros. Pero me parece más bien como que lo de uy, que viene el lobo, ¿no?
Claro, ¿no? ¿Y por qué?
Bueno,
claro.
Yo sí voy a defender a iTunes. Alguien tiene que hacerlo, le estamos dando muy duro. Bueno, iTunes a Apple Podcast. Ahí hay una confusión, sí, que ellos mismos han propiciado, y es que cuando tú vas a oír podcast usando los sistemas de Apple en un ordenador, en una computadora, todavía tienes que utilizar iTunes.
Sí.
Qué curioso. Porque en los móviles no. En los móviles sí sacaron aparte su aplicación Apple Podcast, que se utiliza de manera diferente. Pero, sin embargo, creo yo que sí que han hecho cosas como lo de ofrecer las estadísticas. Las analíticas de Apple son, en algunos aspectos, muy superiores a las de todos los hostings. En algunos aspectos, no en todos. Hay hosting, como a mí me encanta, por ejemplo, Spreaker, porque me dice detalladamente hasta el último sitio web que me ha recomendado, me ha enviado oyentes. De donde haya provenido un clic, lo distingue muy bien en Spreaker. Pero Apple Podcast ya me permite oír en qué momento dejaron de oírme. Y esa estadística es diferente. ¿Cuántas veces las personas, por ejemplo, devolvieron un fragmento de podcast y lo volvieron a escuchar? ¿Y cuántas veces la gente paró y dejó de oír o adelantó y empezó a oír más tarde? Y eso he notado, por ejemplo, algunos podcasts tomados de la radio, de estos que se reusan, que los publican en radio y luego los suben como podcast. He notado un uso bien curioso, que creo que los de la radio no están mirando esto decididamente, porque he notado que cuando comienza el programa siempre ponen una cortinilla de intro, una canción, y la gente adelanta eso porque no quiere oír canciones, no quiere oír intro, quiere oír directamente el contenido.
O sea, en iTunes Connect ahora podéis ver esto. Es que los que tenemos redes no es diferente. Tenemos una cosa llamada Site Manager, que te pone un poco global todos los podcasts que has subido con ese usuario y las estadísticas más o menos escucha reproducciones, pero no tenemos esto tan detallado. Se han dejado ahora en la cola.
Es que fíjate, pero mira, y esto que acabas de decir es un poco, y vuelvo al capítulo de palos a Apple, que creo que Félix ya les ha dado mucho amor. Esto es un poco la forma de actuar actuar de Apple con los podcasts. Es decir, ellos son el mayor distribuidor de podcasts a nivel mundial, pero de lejos. Ahora están perdiendo terreno frente a Google y Spotify. Creo que estábamos hablando de Spotify, por cierto, pero bueno, ya nos hemos ido. Eran el número uno de lejos. Y sin embargo, no ofrecían ningún valor más que esa propia distribución. Entonces los podcasters empezaban, y tú lo sabes bien, Sune, empezaban a empujar, a empujar, a empujar. Oye, queremos más, necesitamos estadísticas, necesitamos saber algo más, porque para nosotros sois un punto ciego, pero es que sois el punto más grande que tenemos y no sabemos nada. Y resulta que sacan el Site Manager en un momento determinado. Vale, fabuloso, aquí tienes cuatro cositas, te quedas contento. Luego sacan el iTunes Connect, pero el Site Manager, como tú acabas de decir, no lo actualizan y no muestran todo esto. Y ni siquiera con el iTunes Connect todo está, digamos, hecho a la conveniencia total de los podcasters. Pongo un ejemplo. Si tú te lees el archivo de la IAB sobre las recomendaciones de medición de audiencias de podcast, si te lees la primera versión, ellos cuentan, nos hemos reunido tal, 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 tal y tal, pues todas las empresas de la IAB, y no está Apple. Y Apple es el número uno en medición en distribución de podcast. Y sería quien realmente necesitaría cumplir estas recomendaciones que vamos a hacer, porque ellos no lo hacen. Las estadísticas de iTunes Connect no siguen ningún criterio más que el propio de Apple. O sea, es decir, si tú lo sumas con otras diferentes, estás sumando peras con manzanas. Resumen, Apple hace en el mundo del podcast lo que quiere y cuando le da la gana. Cuando no tiene más remedio, mejor dicho.
Sí, definitivamente. Peras y manzanas, en eso estoy de acuerdo, pero se trata de que un día quieres comer peras y otro día quieres comer manzanas, y creo yo que son complementarios. Por ejemplo, un hosting te dice cuántas descargas has tenido, te puede decir incluso cuántas reproducciones en línea has tenido, que son distintas de las descargas, pero lo que está diciendo Apple es cuánto tiempo te ha oído alguien utilizando los dispositivos de Apple. Eso es algo que hasta el momento solamente podía hacer YouTube en video, porque YouTube tiene un sistema en el que controla todo. Está todo cerrado. Tú no puedes ver un video de YouTube en una plataforma que no sea YouTube. Siempre lo ves, bueno, que YouTube está presente en un televisor o en un teléfono, o que lo puedes poner embebido en una página web. Ok, pero sigue siendo YouTube, sigue estando alojado en YouTube y controlado exclusivamente por YouTube. Apple está haciendo lo mismo con lo que tiene ellos, con lo que tiene allí, solo que no aloja los audios. Aquí es donde se pone interesante para mal y para bien. Para mal, porque no tienes un control total a través de Apple, porque alguien pudo oírlo en un Android y no te aparecen las estadísticas de Apple. Y para bien, porque no corres el riesgo que estás corriendo, por ejemplo, con YouTube, que si un día cambian las condiciones de servicio, te castigan el canal y te lo quitan, te quedas con una mano adelante y otra atrás. Pierdes todo lo que has hecho porque lo que estabas haciendo no era tuyo, sino era de YouTube. Ahora, con el audio no pasa lo mismo, y la parte buena es que tú sigues teniendo, si Apple decidiera cancelar tu podcast, tu podcast en todo caso se podría seguir oyendo a través de otros sistemas diferentes a Apple.
Claro, claro. A lo que yo voy, Félix, y creo que estamos en la misma línea, es que las estadísticas de Apple están muy bien. Yo no digo que no, están muy bien, pero te sirven como, yo creo que nunca como la principal referencia. A eso voy. Precisamente por lo que dices tú. Tú tienes tu hosting con tu... Bueno, perdona, Fernando.
Sí, digo que eso es correcto. Por ejemplo, en mi caso, las estadísticas de Apple no me representan ni siquiera el 1%. La gran mayoría de las personas que me escuchan en otros dispositivos. La mayoría Android. Entonces, por más que ellos tengan muy curtido esa parte de las estadísticas, no veo que vaya a funcionar, sobre todo si nuestra gran masa de escuchas no está en Apple.
Claro, claro.
Es curioso porque para mi caso particular, más del 50% de las escuchas vienen a través de Apple. Y es
que yo creo que Fernando es un caso raro.
Yo había escuchado y hasta hace poco era incluso 90%, te diría, de Apple. O sea, esto como ha dicho Fernando me sorprende. Esto es un cambio en la competencia.
Sí, yo cuando entro en iTunes Connect, no sé si hay un error en la parte beta de las estadísticas de mi podcast, pero eso es terrorífico. No tengo estadística.
Sea como sea, parece que iTunes está perdiendo terreno. Y habláis de Google, pero yo Google no he notado. Google no he notado. Aquí en España no he notado, vamos, como si no me lo dicen.
Bueno.
Ya van dos o tres meses de uso y no me salen las estadísticas que nadie me esté oyendo a través de Google Podcast.
Pero eso es capítulo aparte.
Pero también incluimos.
¿Cerramos iTunes y Spotify y luego vamos a Google o entramos ya en Google?
No, perdón. Spotify.
Deberíamos seguir en Spotify, que no hemos hablado del rehosting.
Vale. Ah, venga. ¡Hombre! Venga, bien. Vamos.
Uy.
El rehosting.
Claro, porque ¿cómo llegamos a la estadística de Spotify si hay rehosting o no hay rehosting? ¿Cómo es la cuestión?
Sí. Se emocionó y sus quizás.
Ah, yo solo digo una cosa al principio porque luego ya no tengo más que aportar.
Haz las palomitas, Sune.
Hago las palomitas luego. Yo he preguntado hoy a Spreaker, le he dicho, Tonia, necesito información para el rehosting, que vienen estos dos que saben mucho. Y me ha dicho, sí, Spotify hace rehosting de Spreaker y que dentro de 2 meses podremos ver las estadísticas en Spreaker.
Claro, sí.
Esa es la información que hay.
¿Empiezas tú o empiezo yo, Félix?
A partir de aquí ya, que empiecen los maestros del rehosting.
Bueno, empiezo yo. No sé por dónde, pero... Rehosting.
Primero, mira, yo te digo por dónde. Definición de rehosting. Claro. Puede ser que la gente
si
esté
quieres,
confusa.
Empiezas tú con la definición y luego yo especifico cuándo y cómo hace rehosting Spotify.
Ah, yo pensé que era Sune el que iba a decir.
Sí, Félix. No.
Félix la centra y
claro, de cabeza. Vamos a ver, yo cobro el tiro de esquina. Ahí va. ¿Preparados? ¿Listos? Rehosting.
Venga.
Rehosting es la práctica que tienen no solamente Spotify, sino otras aplicaciones y otros servicios, como por ejemplo YouTube, cuando envías un podcast a YouTube, o como por ejemplo Mixcloud, cuando envías un podcast a Mixcloud, que vuelve a alojar el audio, le saca una copia y en lugar de distribuir el audio que tú tienes en tu hosting, saca una copia y empieza a distribuir esa copia, de manera que tú no puedes controlar las estadísticas de lo que esté pasando con esa copia. O sí, porque Spotify está ofreciendo a través de los hostings con quienes tiene convenio, entregar las estadísticas que se pueden sumar a las originales. Ese tipo de convenio lo tiene, por ejemplo, también YouTube con Spreaker vía API, que Spreaker tiene como saber cuánta gente ha oído un audio que Spreaker envió a YouTube y que ha sido rehosteado, se diría, realojado.
Sí, realojado. Sí.
Vale, ¿y cuál es el sentido de que han rehosteado?
El sentido está que cada plataforma sigue manteniendo el control de ese archivo. Por ejemplo, YouTube, cuando tú estás publicando con Spreaker y le activas la opción de compartir automáticamente en YouTube, lo que hace YouTube es tomar el audio, le pone una carátula proveída por Spreaker y hace un nuevo archivo que tiene nuevas estadísticas. No es tu podcast, es una copia de tu podcast.
Eso es. Uh-huh. Eso lo que el sentido de eso, y en el caso concreto de Spotify, viene porque ellos alojan música, ellos tienen los archivos de música en sus servidores, y eso les genera estadísticas de primera mano sobre qué se ha escuchado, cuánto se ha escuchado, qué te gusta, qué no te gusta, y con todo eso juegan para hacer tu perfil personal, que como todos sabéis, pues vuestro Spotify no es igual que el mío, ni igual que el del vecino del tercero. Además, esto tiene sentido también porque, dado que ellos tienen servidores propios, pues, se aseguran que ese podcast va a estar disponible siempre y no tienen que estar dependiendo de terceros para que el audio se reproduzca y además, dado que lo sirven ellos, pues va más rápido, en teoría, si sus servidores son buenos.
Hay un efecto colateral bien interesante para los podcasters y es que cuando tú tienes un podcast, lo envías a Spotify y lo aprueban, en la primera semana tienes un montón de descargas en Estocolmo que te emocionas y te ilusionas y dices, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, ahora hay mucha gente oyéndome. Y a las 2 semanas después cesan esas descargas porque era el robot de Spotify incorporando todos tus podcasts anteriores y no eran verdaderamente descargas.
Claro, y eso ha pasado con muchos podcasters que durante las primeras semanas o meses han dicho, como bien dice Félix, o una cosa o la contraria. Tengo mogollón de descargas de Spreaker. No las tienes. es que el primer día, como bien dice Félix, Spreaker ha descargado todos tus capítulos, perdón, de Spotify, me estoy liando con los dos nombres todo el rato. Tengo mogollón de descargas de Spotify. Pues no. Lo que ha pasado es que Spotify el primer día ha descargado todos tus capítulos y si tienes 500, pues tendrás 500 descargas como mínimo. Y luego lo segundo, pasados dos días, como bien dices, es, joder, no tengo ninguna escucha de Spotify. Pues tampoco, porque ya no te están llegando porque ellos se están quedando con las estadísticas en sus propios servidores. No sé si hasta aquí, Fernando, todo esto queda claro.
Sí, sí, pero tengo una pregunta. ¿Cómo ven ustedes las estadísticas de Spotify? ¿Se las ofrece su hosting?
A mí sí.
¿Y le dice así específicamente que son de Spotify?
Sí.
Sí. ¿Saben que yo subí mi podcast con esta gente de Wooska? Yo alojo mis audios ahí. Busca. Este es un hosting australiano. Bueno, es uno de los más importantes en Australia. Pero bueno, es bastante bueno. No te permite subir los audios a que mientras no superen los 128 megabytes no te cambia la calidad del audio. Y hasta hace poco tiempo, pocos meses, te permite subir tu podcast a Spotify. Es gratis, pero bueno, la cuestión es que yo no he podido ver en las estadísticas, no sé si es que no me han escuchado todavía en Spotify, pero no me sale nada específico. ¿A ustedes le sale específicamente que lo están escuchando de Spotify en sus hosting?
Pasa, mira, pasa que los acuerdos de Spotify con cada uno de los hostings, como sellos discográficos, se aplica muy bien la comparación que hizo Isusquiza. Cada uno de los acuerdos es diferente. Tienen contratos con cada compañía de manera diferente y cada uno de esos contratos implica cosas que pueden variar. Dentro de eso está que unas compañías empezaron a distribuir con Spotify desde el comienzo y otras se han ido agregando mientras hacen las negociaciones. En esas negociaciones también están, por supuesto, los retos tecnológicos. Significa que no solamente basta con que el abogado diga, ok, muy bien, a partir de ahora tomamos todos los audios de los podcasts alojados en Spreaker y los publicamos automáticamente en Spotify. Eso podrá decir el abogado, pero ya luego el desarrollador y los ingenieros de código van a decir, oye, no, tenemos un lío y un problema porque los servidores y luego el paso de los audios. Mientras solucionan esas cosas, también vía API tienen que solucionar lo de las estadísticas. Por eso, algunas compañías ya tienen solucionado lo de las estadísticas y otras no. Es posible que algunas nunca lo tengan. Por ejemplo, si tú alojas un podcast en Anchor y Anchor automáticamente lo pone en Spotify por ti, nunca vas a tener estadísticas, básicamente porque Anchor no está obligado y no te ofrece las estadísticas a ti, porque eso, lo que tú has hecho para Anchor, se queda en Anchor. Y Anchor lo maneja.
Como Las Vegas. Claro, sí. Oye, hablando de la plataforma que ha comentado, quiero hablar de la
Praga,
otra
que tenemos aquí. ¿Las qué?
Las Vegas. Lo que se queda en Las Vegas.
Queda mucho mejor lo que pasa en Las Bragas, se queda en Las Bragas. Muchísimo mejor.
Mucho mejor. Bueno, quiero cambiar de plataforma. Porque yo pregunto... Cambio. Haga lo que hagas, cambia de hora, hagas. Evox no quiere, o sea, ¿por qué Evox no ofrece la posibilidad? ¿Porque ha llegado tarde al acuerdo? ¿Porque no ha habido acuerdo? ¿O porque no le interesa ya que está dándole mucha bola al tema premium y que quiere que todo se consuma dentro de Evox?
Sí, sí, muy buena pregunta. Pero primero vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con la respuesta. Así que ustedes que están escuchando, no se vayan, volvemos en un minuto.
Del podcast. Y estás escuchando Invita a la Casa.
Invita a la casa. Cultura digital y ocio analógico.
Tu magazine de sobremesa.
Con su pizquita de desenfado.
Tu magazine de sobremesa.
Lo mejor de la podcastfera.
Con su pizquita de desenfado.
No a cenar, pero casi.
Gente people guapa, simpática y maravillosa, suscribiros a Invita a la Casa, vuestro podcast magazine quincenal independiente y gratuito de cultura digital y ocio analógico, con su pizquita de desenfado. Charletas sobre aficiones, hobbies y tecnología de usuario, vermouth con gente interesante, cine, gastronomía, curiosidades y ficciones sonoras. con Teresa Honkimis, Hugo Gómez y Jan Bedel. Escúchanos en invitalacasapodcast.blogspot.com.es y en vuestros mejores podcasts y players.
No os olvidéis de mí, soy la Robore, la estrella del programa. ¡Qué panda de ciervos!
Hola, bienvenidos de regreso. Antes de la pausa, Sune nos planteaba algo muy interesante y vamos a continuar con eso. ¿Por qué en la actualidad no hay una manera de llegar a Spotify a través de la plataforma de iVoox? Es algo que nos preguntamos mucho de los podcasters. Y bueno, quiero saber qué opinan ustedes, uh-huh. Si tienen alguna respuesta a esta pregunta.
Yo creo que la respuesta es...
parece lindo cada vez que Fernando dice Spotify en inglés. Qué lindo.
Ya, lo dice muy bien. Nosotros. Se entiende mejor su Spotify que cuando yo digo Spreaker en lugar de Spotify, y no entiendo muy bien por qué. No entiendo. Pero la respuesta yo creo que es sencilla, y es simplemente que iVoox y Spotify pues no han llegado a ese acuerdo y ya está. No hay, o no se ha realizado esa integración. No hay más, yo creo, historia. Porque, ¿por qué sospechas, Sune?
Yo sospecho, y creo que es así, que iVoox quiere hacer un contenido cerrado que solamente sea escuchando a través de su aplicación, donde darle bola al tema de la publicidad en roll, ¿cómo es? Roll, todas estas cosas. O sea, la publicidad insertada en la aplicación y de paso lo de los premiums tipo estilo Patreon. Y claro, entonces si lo manda a Spotify, pues ya pierde eso de su propia aplicación. Es que iVoox no se defiende como... un sitio donde escuchas podcast, él te dice, te bajas la aplicación y escuchas audios. Uh-huh. No es para ser fiel a un programa, sino tú eres fiel a una temática que en el buscador te va a ofrecer.
El término de audio kiosco que se han inventado me parece que lo define muy bien. Kiosco para comprar revistas y periódicos, pues kiosco para adquirir audios.
Uh-huh. A ver, este tema yo no lo he preguntado a la gente de iVoox. Yo hablo por lo que he hablado con ellos públicamente, y me remito a una entrevista que le hice a Juan Ignacio Solera, y hablo de mis propias conclusiones. Los podcasts de iVoox, tanto si tienen episodios de pago como si no, están disponibles para estar en iTunes, por ejemplo. La diferencia es que cuando tú subes un episodio de pago, lo que va a salir en el RSS público, es decir, en iTunes, por ejemplo, va a ser otro audio diferente que tú mismo puedes grabar y subir diciendo, oye, este episodio al que le has dado play es de pago. Y si lo quieres, te vas a la aplicación de iVoox o a su web y pones el dinero y lo escuchas, ¿vale? Esto sería perfectamente también encajable, ¿por qué no?, con la distribución por Spotify. No habría ningún problema en que, pues, iVoox meta la patita en Spotify y tenga una cuñita diciendo, oye, este audio, que es de pago, lo tienes en iVoox. Yo creo que el problema... bueno, has planteado un problema. Ahora remato esto. Has planteado el tema de los pre-roll y del dinero que puede ganar iVoox metiendo publicidad antes de los audios. Yo no sé hasta qué punto esto es una señal de stop para iVoox, porque me remito a la entrevista que le hice a Solera. Ellos hace tiempo que dejaron de enfocarse como un YouTube del podcast, es decir, dejaron de pensar en ese modelo de negocio, el de los pre-roll, para ser un Netflix del podcast. Se enfocaron a la distribución de podcast de pago directamente, ¿no? El problema yo creo que está más por Spotify, porque Spotify en los podcasts no admite publicidad. Y si no admite publicidad, no te va a admitir, con perdón, ni de coña, que metas un audio ahí diciendo, oye, que este podcast no está en Spotify, que está en iVoox, vete y paga. Yo no sé si la señal de stop en el acuerdo está ahí o no, pero yo no veo ningún motivo para que iVoox no quisiera meter la patita en Spotify.
Bueno, una pequeña aclaración, y es que Spotify no admite publicidad insertada, porque si tú pones la publicidad adentro de tu episodio y hace parte del audio, pues ahí va.
Pero no sé hasta qué punto, dado que ellos seguramente quieran jugar a ese mismo juego, esto lo hago yo, son elucubraciones mías y puedo estar perfectamente equivocado, ¿vale? Contradice esto mismo que estoy diciendo el hecho de que Entiende tu mente anuncie el Club ETM insertado en el audio, como dices, Félix, que es un servicio también de podcast y de vídeos y otras cosas externo a Spotify. Pero yo no sé si el problema lo tendría más Spotify con iVoox que iVoox con Spotify, o simplemente el hecho de que son competencia. Pero por lo que tú preguntabas, Sune, yo no veo ningún problema para que, pues, cualquiera de los podcasts de iVoox vayan a Spotify.
De hecho, yo no creo que sean competencia.
Si juegan los dos al mismo modelo de pagar por escuchar, sí lo serán. Lo que pasa es que tendrán que tener producciones diferentes, entiendo.
Pero no sé, no creo que sean competencia desde la óptica del usuario, bueno, desde la escucha del usuario mejor, porque yo a Spotify voy para oír canciones. Y podcast, pues bienvenidos. Pero a iVoox no hay que buscar canciones.
¿Pero quiere decir que la gente no va a ir cada vez más a escuchar podcast a Spotify? A ver, nosotros no, porque ya tenemos podcast, ya no tenemos ahí organizado, pero gente que empieza a descubrir ahora el podcast, a mí hay una opción muy molona que me gusta de Spotify, que es que puedo enviarlo a los stories de Instagram. Ahora mis usuarios pican a la imagen, pican a la imagen y se abre el Spotify con el podcast. O sea, es algo tan sencillo, puede hacer que cualquiera que no conozca que es un podcast y tenga Instagram y Spotify se acabe enganchando.
Me fastidia porque no me funciona eso, me da mucha rabia.
Pero de otra parte, la otra cosa es que si yo estoy suscrito en iVoox, me sale en el teléfono un anuncio, ¿cómo es que se llama? Un pull up.
Una notificación.
Un
push.
Una notificación push que me dice el podcast tal que tú sigues acaba de publicar un nuevo episodio. Ajá. Y pues yo voy y lo oigo. Y si no voy de inmediato, pues allí lo tengo guardado en la lista de reproducción para cuando entre. En Spotify no me avisa.
No sucede, es verdad. Muy mal. Eso está muy mal. Pues, solo estoy suscrito a este de Molo y tengo que ir cada semana para ver si ha salido.
Yo os diré que a mí las notificaciones me repatean muchísimo, ¿eh? Las quito todas. Pero bueno, sí, es una buena forma de crear hábito. A lo que yo iba en cuanto a competencia era planteando el escenario del principio y yo qué sé, me voy a inventar dos ejemplos, ¿vale? Mira, ya que está, por ejemplo, aquí Sune, pues cojo un podcast suyo. Tú imagínate que Spotify, de pago, distribuye en exclusiva de pago una a la semana, por poner un ejemplo. Y que iVoox, de pago, distribuye, di un podcast tuyo, Sune.
No sé, Nación Podcaster.
Nación Podcaster, por ejemplo, exclusivamente de pago. Bueno, pues en el momento en el que un señor quiera escuchar o uno u otro, ya va a elegir una plataforma u otra. Voy a mayores, ¿vale? Voy a ese escenario del Netflix del podcast al que ya hemos dicho antes que Spotify puede querer aspirar y al que iVoox ya ha dicho públicamente que aspira. Esto no me lo invento yo, lo han dicho. Entonces sí serían competencia.
No creo que Spotify esté aspirando a un modelo como el de Netflix, porque de hecho tiene un modelo diferente, en algunas cosas parecido, pero diferente y lo suficientemente robusto como para alcanzar el mercado global de una forma diferente a Netflix.
Bueno, robusto tanto no, porque palman pasta, Félix.
Pero es diferente porque fíjate que cuando tú pagas una suscripción de Netflix, estás esperando entrar y obtener el contenido. Si no pagas, no entras y no ves el contenido. Además, cuando has pagado y entras, esperas que el contenido esté libre de publicidad. Ahí está la gran diferencia del modelo de Spotify. Spotify te dice, ok, entra, pagas y no oyes nada de publicidad. Pero puedes entrar sin pagar y oirás publicidad. De la misma forma que lo que presenta el contenido en la radio.
Claro, claro, pero yo iba al escenario de a mayores que un podcast esté solo disponible de pago. Solo de pago. No gratuito.
O sea, que la plataforma sea la productora del podcast. Como, ¿no?
Por ejemplo. Sí, como es el caso de esta comediante norteamericana que llegó al acuerdo exclusivo con esta gente de Spotify. No se podrá escuchar en ninguna otra parte.
Sí, bueno, pero ni siquiera, porque en el caso, estos casos que se han comentado, como el de Amy Schumer que dices tú, o el de, o ¿cómo se llama el otro chico? Joe Biden, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el rapero.
El basquetbolista también, ¿no?
Pues no lo sé. Kobe Bryant no, hablo de otro. Bueno, da igual. Por lo que se dice, para empezar, no están disponibles solo de pago, sino que están disponibles en principio para todo el mundo. O sea, no sé exactamente cómo van a recuperar ese dinero, pero me imagino que es una inversión en marketing para presentar a Spotify como un distribuidor de podcast. Pero lo que se está diciendo ahora es que no solo va a estar disponible en Spotify, cosa que ya me descoloca del todo. Parece que está disponible también en iTunes y en otras plataformas. Con lo cual no sé si Spotify está jugando a hacer lo mismo que he dicho antes que podría hacer iVoox, que es coger, producir un podcast con Amy Schumer, plantarlo en iTunes y decir en iTunes, oye, que esto lo hemos hecho los de Spotify, que si vienes, tienes más. No sé si me estoy explicando con esto.
Sí, sí. Claro, bueno, es que la gente que no está en Spotify no se ha enterado que está el podcast este de una a la semana.
Claro, por ejemplo. Por ejemplo.
Bueno, muchachos, ¿y qué les parece si para finalizar hablamos un poco sobre el que sería el tercer contendiente, la gente de Google Podcast? que este año lanzaron su aplicación ya dedicada. Bueno, es más que una aplicación, está como integrado al navegador. ¿Qué les parece Google Podcast y qué tenemos ahí para contar?
La aplicación de Google Podcast, que es algo que se ha pedido durante muchísimo tiempo para hacer una réplica de la aplicación de podcast de Apple instalada de forma ya nativa en sus dispositivos. Esto es solo la puntita del iceberg de lo que Google planea para el podcast en el futuro. Esta aplicación de Google Podcast...
En este momento traducimos para América, la punta del iceberg.
Perdón, gracias. Gracias por el...
Perdón, las mías de trolear nada más.
Bueno, esta aplicación de Google Podcast, como bien decía Fernando, ni siquiera es una aplicación en sí. No es más que un acceso directo a una parte de la aplicación de Google que todos los dispositivos Android tienen instalada y que hace búsquedas en el mundo del podcast. Y ni siquiera va a venir, por lo menos por ahora, instalada de forma nativa. Te la tienes que bajar tú. O sea, la aplicación está instalada porque está dentro de la de Google, pero el acceso directo no viene de forma nativa. Cuando hagan este acceso directo de forma nativa, todo el usuario que tenga o compre un Android va a saber o va a curiosear, va a poder saber lo que es un podcast, porque lo va a tener igual que pasó con iTunes. Antes decíais, creo que fue Félix, que no se ha notado una gran diferencia en cuanto a la procedencia de escuchas.
Ni grande ni chica.
Ni grande ni chica. Y puede que nunca lo sepas, por lo menos por ahora. Porque en el fondo, digo que es la punta del iceberg, y traduzco para españoles del iceberg, porque esto no es más que el inicio del SEO para podcast. Es decir, es una carrera a larguísimo plazo en la cual, mientras no te den herramientas y no hay un Google Analytics para podcast ahora mismo, no vas a ver los resultados. Y es posible que esos resultados simplemente los estés viendo, pero no los puedas identificar. Es decir, no esperes que vaya a haber un pico enorme porque tu podcast salga en Google, por lo menos por ahora. Google va a empezar a indexar el audio, va a empezar a buscar buenos contenidos de audio que pueda devolver en las búsquedas, igual que hace con las fotos, con los vídeos o con las páginas, y poco a poco en las búsquedas irá sacando. Pues si alguien mañana busca ¿es bueno Spotify para el podcasting?, es posible que le salga este episodio si Google considera que es bueno. Y eso te irá dando nuevas escuchas, pero tú no vas a saber posiblemente que vengan de Google, porque Google lo único que hace es redistribuir tu RSS. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor nunca llegas a ver que viene por Google, pero está ahí. No sé si me he explicado.
Yo creo que la gracia...
Creo que no muy bien, por lo que veo, no muy bien.
Sí, sí, estás mirando demasiado al futuro. Sí, sí,
porque se trata de eso.
Pero se supone que ya está funcionando. De hecho, hace 1 o 2 años habría empezado este programa dentro de Estados Unidos. Las búsquedas empezarían a arrojar resultados con un botoncito de play.
Sí.
Las búsquedas en la página de Google. Ahora, la integración entre la app de Google Podcast y el buscador de Google es muy notoria en el momento en el que, para instalar la app Google Podcast, necesitas actualizar el buscador de Google.
Claro.
Y si no tienes el uno, no tienes el otro. Están vinculados. Finalmente, no es una app como la de Apple, o como la de Spreaker, o como la de Spotify, o como la de Evox, sino que es los resultados de la búsqueda, pero con sonido.
Claro.
De la misma forma que actualmente te da una pestaña de resultados, todos, noticias, fotos, videos, pues deberá haber una pestaña que diga audios.
No, exactamente eso. No. Si yo acabo de hacer la prueba, ¿vale? Yo en mi móvil acabo de buscar el Nadie Sabe Nada, que es un programa de la cadena SER que funciona muy bien en podcast. Es un programa de radio que funciona muy bien en podcast. He buscado Nadie Sabe Nada. Y te digo lo que me sale en el propio buscador, sin pestañas de audio de por medio, ¿vale? Puede que la haya en un futuro, pero lo gordo es esto. Yo pongo Nadie Sabe Nada. Y ya lo primero que me dice son varias imágenes con los logos, salen los dos autores, viene la descripción cogida de Wikipedia, vienen varios vídeos porque ellos lo suben a YouTube, viene el enlace a la cadena SER como primer resultado, pero es que el segundo resultado son ya 3 episodios del Nadie Sabe Nada, donde si yo lo doy al play ahora suena, claro. Entonces, ni siquiera tienes por qué irte a la pestaña de audio, porque eso lo complica. Puede que dentro de un tiempo, o ya puede que esté pasando en Estados Unidos, tú mañana busques, como decía antes, por qué es bueno o malo Spotify para los podcasts, y el primer resultado, sin tener que ir a ningún lado, salga este episodio con un botón de play. Y eso es lo gordo realmente.
Claro,
que te
dentro de la búsqueda general te aparecerían todos los resultados. No importa si son escritos, vídeos, fotografías o audios.
Sí, los resultados que sean de audio ya saldrá directamente para reproducirlos.
No, mira,
claro, de hecho, claro. Pero actualmente...
Hago la prueba práctica y perdona, Félix. Yo decía que le daba al play en el Nadie Sabe Nada y sonaba. Le acabo de dar al play y de hecho me abre la aplicación de Google Podcast y aquí está. Entonces, lo gordo es que salgas arriba directamente y no tengas que ir a ningún lado. Perdona, Félix, que te he cortado.
Claro, pero esto, tal y como lo estás contando, parece que esté enfocado a los altavoces inteligentes, ¿no?
No, a todo. Como... No.
A todas las búsquedas.
Claro.
Sí, sí, sí.
Claro.
A la forma de operar de Google, la que no te muestra un árbol de contenidos, sino que te pregunta, ¿y qué quieres? Voy a tener suerte. Le pones, quiero aprender sobre el pez globo. Y si hay un podcast que te habla sobre el pez globo, debe aparecer en los resultados. Ahora bien, lo que no hay en este momento y que puede que llegue luego con aquella pestaña de audio es filtrar los resultados para decir, pero solamente cosas que yo pueda oír.
Claro, claro, efectivamente. Pero eso ya va a ser para búsquedas más específicas. Hay una frase que a mí me hace mucha gracia en el mundo de la gente del marketing digital, que es que no hay mejor sitio para esconder un cadáver que la segunda página de Google. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que la gente busca algo. Y en el 95% de los casos, hacen clic en el primer resultado, sea lo que sea. No van al segundo, ya no van a la pestaña de audios o a la segunda página, pero ni hartos de vino. Entonces, si ya sales ahí, ahí es donde realmente está ese famoso boom del podcasting, si es que algún día se produce. Eso es lo que cambia el juego, en el caso de Google.
¿Estarían ustedes de acuerdo en el concepto de que a muy a corto plazo, la gente de Google, la gente de Spotify... terminarán desplazando a la gente de Apple Podcast del liderazgo que ha mantenido siempre en el mundo del podcasting?
Hombre, yo creo que va a remontar, no puede dejarlo. Es que ahora mismo tiene un gran saco que está cultivando un montón de tiempo, no puede dejarlo perder. Alguien ahí dentro tiene que decir, un momento, espérate, que estamos durmiendo, no puede dejarlo perder, no creo.
Yo creo que estamos temiendo que eso ocurra desde hace tantos años y por algún motivo que no alcanzo a discernir completamente, no pasa. Sigue estando allí Apple, que no hace nada, que no se mueve, que están anquilosados y tienen la mitad del mercado para ellos solos.
Yo, bueno, preguntabas, Fernando, en el caso concreto de Google, ¿no? ¿O en general?
Sí, sí, en general, porque yo veo que, por ejemplo, la gente de Spotify con los cambios que están haciendo, las inversiones que están haciendo, el lanzamiento ahora de y la gente de Google con el lanzamiento de Google Podcast, yo creo que terminarán desplazando a muy a corto plazo a la gente de Apple Podcast.
Yo creo que más que la aplicación de Google Podcast, lo que sí que puede competir es el propio Google en general, por esto que he contado antes, ¿no? Puede que tú en Chrome o en tu navegador le des al play a un podcast y eso ya sumará un punto más para Google, pero no para Google Podcast. Lo que yo creo que va a pasar más que... Lo que va a pasar es que se va a fragmentar esto. Llevará tiempo porque Apple, como ha dicho Félix, todavía es líder muy destacado, pero que se va a fragmentar mucho, pues estará Apple, estará Spotify, estará Google. Vete tú a saber si no entrará otro player... Amazon, Facebook, quien sea. Y lo que sí que creo que quedará un poquito en segundo plano, pues es el resto de podcatchers, como ya ocurre ahora mismo. Y lo que sí podría haber una nueva ventana es que llegue un Netflix del audio, me invento, que iVoox, como hemos dicho antes, estrene contenido exclusivo que sea muy bueno y que la gente decida usarlo y no haya otra forma. Entonces eso sí les puede colocar. Pero lo que yo creo, más que superar a Apple, lo que va a pasar es que esto se va a partir y vamos a tener pues 3-4 players grandes y a partir de ahí que cada uno corra hacia donde considere.
¿Y os acordáis que hace tiempo salió, voy a meter otra cosa ya aquí pasando de Spotify, en Facebook Audio, que también dijimos, ahora podemos meter los podcasts en Facebook? Eso tampoco ha funcionado mucho, pero también podría unirse, dado que si llega al boom Facebook decir, vale, pues ahora también podemos meter audios en Facebook y hacer podcasts y meterse también igual que se está metiendo Spotify. Que esto tampoco, es un campo que se está abriendo ahora nuevo, es una batalla nueva, veo yo, que se está abriendo el que entre en Spotify y haga, produzca audios de esta manera. A mí me ha cambiado un poco el chip.
Totalmente. A mí una cosa que me parece preciosa y es que esto está creciendo muy rápido y nadie sabe muy bien hacia dónde va esto. Con lo cual, se nos va a resetear el chip cada 6 meses.
Sí, sí, es verdad.
Y hay muchos otros jugadores que pueden en cualquier momento saltar y hacer algo. Twitter tiene Periscope, y ahora Periscope funciona con video y con audio de la misma manera. Es decir, le puedes poner la pantalla apagada y sigue reproduciendo el audio. Eso es una forma que creo que puede ser importante, en la que Twitter puede meterse también dentro de la pelea. Instagram en cualquier momento hace alguna cosa similar, y no sabemos por dónde puede cambiar el negocio.
Siempre estamos todo el rato comparando con Netflix. ¿Y si Netflix de repente se decide hacer podcasts producidos por ellos mismos y poner una función en la aplicación que puedas escucharlo con la pantalla apagada?
Pues ¿esto puede pasar? Claro, no, yo me pregunto por qué no lo han hecho ya. Tiene todo el sentido.
Claro, ¿por qué no lo han hecho?
No en España o no en el mercado hispano, pero desde luego sí en Estados Unidos.
Claro, podcast de Netflix.
Yo tampoco lo sé. Ahí está el caso de ESPN, por ejemplo, que es un canal de televisión y web que hace podcast también, claro.
Bueno, chicos, yo creo que ya para finalizar me gustaría que diéramos un comentario final, sobre todo para estos podcasters que están escuchando, si es fundamental, si vale la pena o si es extremadamente necesario tratar de llegar tu podcast a Spotify. ¿Qué comentario o qué consejo le darían a los que están escuchando?
Yo me voy a atrever a dar una opinión de estas impopulares. Creo que correr a estar en Spotify solamente implica un gasto mayor en algunos casos, porque hay gente que he visto que se está cambiando de hosting para llegar a estar en Spotify y al final no pasa nada, porque estás disponible, pero estar disponible y que te entre a oír una multitud de gente en Spotify es distinto. Es difícil ya para los músicos, pues va a ser más difícil para los podcasters. No creo que sea la tierra prometida necesariamente, a no ser que tú hagas una promoción que te cueste mucho dinero o que se te aparezca la Virgen, y que posiblemente no va a cambiar el panorama del podcasting para ti.
Yo voy un poco también por la línea de Félix, que no se pone las manos a la cabeza a correr para estar en Spotify. Yo sí que soy de la opinión de que hay que estar en todos lados, como si suena en la panadera o tiene puesto de fondo que suena en mi podcast, me parece bien, pero al final lo que a cada uno le funciona una plataforma, y hay gente que en iVoox tiene muchísimas descargas, pone su podcast en Spotify y suenan, en Spreaker, y suenan grillos. O sea, entonces no depende también que digas, no, es que mi podcast es muy bueno. A veces también es dar con la comunidad en esa aplicación. Entonces, no por estar en todos lados vas a escucharte todo el mundo. Pero bueno, yo me contradigo a mí mismo, porque yo recomiendo estar en todos lados. Pero si ya tienes un punto fuerte, no te vayas de donde has estado, como mínimo.
Ya, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Depende del caso, depende de quién seas. Si eres un podcaster o una empresa de podcasting ya consolidada, evidentemente estudia muy bien, por todo lo que hemos comentado, por el tema del rehosting. No hemos hablado de la publicidad, pero eso quedará para otro día, supongo. Estudia muy bien este movimiento porque tiene esas implicaciones técnicas, y eso puede ser un freno. Y de hecho hay grandes productoras de podcast que no están en Spotify por esto que acabo de comentar. Pero por otro lado, si tú eres un podcaster que está queriendo encontrar nuevos oyentes, buscar difusión, crecer, y no tienes estos problemas que acabo de comentar, que es el 99% de los casos, entonces yo creo que sí hay que estar en Spotify sin volverse loco. Como bien dicen Félix y Sune, no se te van a multiplicar las reproducciones por 10 en un día porque hayas entrado en Spotify, eso no ocurre. Pero sí que tienes que encontrar, como dice Sune, esa comunidad. Y como bien ha dicho, puede estar en cualquier sitio. Puede estar en Spotify, puede estar en iVoox, puede estar en iTunes, puede estar donde sea. Yo creo que sí hay que estar porque, joder, ¿cuántos usuarios tiene Spotify? 70 millones, no sé cuántos.
Sí, yo lo veo para explicar a alguien que no sabe que es un podcast, pues es mucho más sencillo. Porque si le dices, instálate iVoox, instálate Spreaker, y dice, uy, que tengo el móvil lleno de fotos del niño. Pero entonces dices, ¿tienes Spotify? Sí, pues búscame y ya está.
Claro. Sí, esto te da una puerta enorme. Otra cosa es que, como bien has dicho, no solo compites con otros podcasts. Tú, cuando entras en la pestaña de podcast, tienes a Todopoderosos ahora mismo en España, no sé en otros países, por eso hablo de España, tienes a Entiende Tu Mente, tienes a Una a la Semana, y lo más probable es que la gente entre en esos porque son los destacados. Pero es que llegar a la pestaña de podcast no es fácil. Y antes de competir con ellos, tienes que competir con Maluma, con Taylor Swift y con mogollón de artistas que seguramente ganes muchos más clics antes que tú.
Sí, no es un gran repertorio, o sea, ¿cómo se dice? Escaparate. O sea, no es un escaparate. Es para estar ahí, tú decir, ves ahí, que es muy fácil, pero claro, tú entras en Spotify y es bastante difícil que te encuentren.
Bueno, muchachos, en nombre de la Unión Podcastera, de verdad, darles las gracias por estar acá con nosotros en nuestro segundo episodio. Bueno, para finalizar, me gustaría que dieran sus redes sociales o dónde los pueden ubicar. Sé que ustedes tienen muchísimos seguidores, pero bueno, nunca está de más por ahí si alguna persona quiere indagar un poco más de lo que hablamos, preguntar, ¿dónde los podemos conseguir?
Muchas gracias. Yo soy Félix, @locutorco, en todas las redes sociales. Escríbeme, cuéntame lo que piensas. No me vayas a regañar muy fuerte, por favor, si más bien enséñame.
Y tienes un libro muy guay.
Lo tengo aquí.
Todo sobre podcasting de Félix Reaño.
Sí lo tengo. Míralo.
Pero como lo he hecho yo, no ha sido publicidad. Ha sido consejo o recomendación.
Disponible en iBooks de Apple y en Amazon.
Ahí está, eso ya sí publicidad. Bueno, pues yo soy Sune y me puedes encontrar en nacionpodcast.com y en Twitter soy @Sune y también estoy en Instagram ahí, intentando hacer un poco el tonto.
Pues nada, pues yo soy Fran Izuzquiza. Mi apellido solo es difícil las 200 primeras veces y por eso me puse de nick en las redes sociales, @Izuzquiza, porque no estaba cogido, ¿vale? Izuzquiza, todo con Zetas y con Q. Si queréis hablar de podcasting, Sune y Félix lo hacen muy bien, pero yo soy más guapo, así que seguidme y escribidme y allí hablamos todos y debatimos y comemos palomitas. ¿Las has hecho ya, Sune? ¿Has terminado ya el bote?
Sí, sí.
Pues nada, rúlate unas.
Sí, muchachos, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias también a ti por escuchar. Recuerda que puedes conseguir a la Unión Podcastera en unionpodcastera.com, en todas nuestras redes sociales como Unión Podcastera. Les habló Fernando Dávila, Pisonándole en Twitter y bueno, hasta la próxima.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.